Son las 7:30 de la tarde.
En Radio Vitoria. Con Eric Salazar.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? El turismo subió en los hoteles alaveses en el mes de marzo. En el territorio histórico de Álava se registraron casi 36.000 entradas y alrededor de 70.000 pernoctaciones, lo que supone un 17 y un 18% más que en marzo del año pasado respectivamente. Una subida que se da también en la capital alavesa. En Vitoria-Gasteiz la llegada de turistas aumentó un 23% y las pernoctaciones un 22%. Es Iván Saldaña, propietario del Hotel Nirea de la calle Dato.
Hemos tenido bastante lleno en los apartahoteles, siempre rozando el 85-90, y en los dos hoteles, Hotelito y Nirea, ahí estoy al 80, aproximadamente 80. Después en Semana Santa ya ha sido lleno total,
Y suben también las huelgas en Euskadi. Así lo ha hecho saber la Agencia de Recursos Humanos ADECO, que subraya que el último trimestre del año pasado la cantidad de huelgas convocadas aumentaron en Euskadi un 35%. También ha aumentado la participación de los trabajadores en las mismas, la subida más alta de todo el Estado. Y hoy Euskal Herria Bildu ha criticado que el Ejecutivo Autonómico no hace lo suficiente por defender el proyecto Arabako Mahastiak Viñedos de Álava, impulsado por los bodegueros alaveses. La formación independentista pedirá explicaciones al respecto y ha mostrado el apoyo de la formación a esta nueva denominación de origen. Es Itxaso Etxebarria, parlamentaria de EH Bildu.
Ha declinado esta responsabilidad dejando solas en su defensa a las bodegas de Rioja Alavesa, que solo quieren ejercer su derecho a comercializar los vinos que elaboran bajo una denominación de origen propia.
Y en la mitad sur del territorio alavés, la lluvia no llegó al 20% de los registros habituales durante el mes de marzo. En febrero también ha llovido menos de lo esperable y Euskalmet ha anunciado hoy que Euskadi se encamina a su tercer mes consecutivo sin casi lluvia, sobre todo en Álava. Escuchamos a Onintze Salazar, ella es meteoróloga de Euskalmet.
Orokorrean ikusten dana da muturreko fenomenoak areagotzen ari direla, orokorrean mundu mailan dinot, areagotzen ari direla eta maiztasun gehiagorekin gertatzen ari direla. Eta hori ere gurean nolabait hasi gara nabaritzen.
Y en deportes, Iker Perea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Uno de los protagonistas del día ha sido el jugador del Alavés, Jon Guridi.
El de Azpeiti, que se ha pasado por la sala de prensa de Mendizorroza, uno de los fijos para Luis García Plaza en ese once titular. Le hemos preguntado por muchísimas cosas, por ejemplo, por la situación de los centrales del Deportivo Alavés. Tres de los cuatro que tienen ficha con el primer equipo están lesionados. Sezlar y Apkar siguen entrenando al margen del equipo. Y lo que nos dice Jon Guridi es que hay que estar tranquilos porque juegue, quien juegue en esa posición lo va a hacer bien.
Eskerrik asko, Iker. Jueves, en el que emplazara en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión, hablamos de la energía nuclear y la actual transición energética. Lo hacemos con Aitor Urresti, ingeniero especializado en energías renovables y eficiencia energética, profesor de energías renovables de la UPV e investigador en el campo del almacenamiento de la energía térmica. Son ahora las 7 y casi 34 minutos, tenemos 19 grados en Vitoria-Gasteiz y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Yanire Azpuru en la realización y el control técnico, comenzamos. Lo hemos anunciado en portada. El turismo sube en el territorio histórico de Álava en el mes de marzo en comparación con el mismo mes del año pasado. Son datos dados a conocer por Eustat, que asegura que en Álava se registraron más de 35.000 entradas y casi 70.000 pernoctaciones, un 17% y un 18% más respectivamente. Hoy tía Ortiz de Lazcano, arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí, la llegada de turistas creció un 23% en la capital alavesa y en cuanto a las pernoctaciones, el aumento ha sido del 22%. Son datos que se sitúan por debajo de la media del resto de territorios históricos. La estancia media en los establecimientos hoteleros fue en el pasado mes de marzo de 1,87 días, muy similar a los datos del mismo mes del año 2022. Los hoteleros se muestran satisfechos con estos datos. Nosotros hemos hablado con uno de ellos y nos ha asegurado cuál cree que es la razón por la que muchos turistas eligen visitar la capital alavesa. Escuchamos a Iván Saldaña, propietario del Hotel Nirea de la calle Dato.
Vitoria lo bueno que tiene es que desde Vitoria puedes ver 7 provincias y económicamente somos un poco más asequibles que las demás y los recorridos son mucho más económicos por las distancias que hay. Entonces se eligen a Vitoria por ser un punto concreto logístico.
Un último dato, la tarifa media diaria en los alojamientos aplicada a una habitación doble con baño en régimen de solo alojamiento se situó en Álava en 75 euros y en Vitoria de 66 euros.
Y seguimos hablando de subidas, ya que las huelgas han aumentado un 35% en Euskadi en el último trimestre del año pasado, en comparación, eso sí, con el mismo periodo de 2021. Los datos los aporta la Agencia de Recursos Humanos, ADECO, que asegura que fue en Euskadi donde más crecieron la cantidad de huelgas convocadas. También es el lugar donde más personas participan en estas jornadas de paro, Itia.
Entre octubre y diciembre se registraron en Euskadi 131 huelgas por cada 100.000 compañías y también subió el número de trabajadores que participaron en las huelgas en un 52,6%. La comunidad autónoma vasca es la que obtiene la mayor participación con 126 huelguistas por cada 10.000 ocupados.
Y más asuntos. Euskal Herria Bildu, lo hemos anunciado también en portada, pedirá explicaciones al Ejecutivo Autonómico por, denuncian, haber dejado solas a las bodegas impulsoras de la nueva denominación de origen Arabakoma Astiak, Viñedos de Álava, después de que este decidiera no presentar recurso ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de suspender el permiso temporal para vender vino bajo la etiqueta de la nueva denominación. La formación abertzale cree que el Ejecutivo ha permitido una injerencia tras otra y que ha hecho dejación de sus funciones ante las intromisiones tanto del Ministerio de Agricultura del Gobierno español y ante la presión de la DOC Rioja. Es Itxaso Etxebarria, parlamentaria de EH Bildu.
Ahora, lejos de recurrir el auto, deja a las bodegas alavesas a merced de las decisiones que se adoptan en Bruselas, a sabiendo de que el procedimiento allí se encuentra suspendido debido a las mencionadas injerencias del Gobierno de Madrid en el procedimiento.
Y estos días hemos estado hablando sobre el tema de la sequía que está asolando nuestro territorio, Álava. Hoy la Agencia Vasca de Meteorología ha anunciado que Euskadi se encamina hacia su tercer año más consecutivo sin casi lluvia. Mes. Califica el año pasado como extremadamente seco en algunas zonas. En el territorio histórico de Álava hubo zonas en las que se llegó al mínimo de lluvia de toda la serie histórica. En su capital, Vitoria-Gasteiz, las cantidades recogidas el año pasado son más bajas incluso que las de la gran sequía de 1989, siempre según Euskalmet. Y en febrero de este mismo año ha llovido muchos menos días de lo habitual. Incluso en el caso de Rioja Alavesa se redujo a un día esa media. Ella es Onintze Salazar, es meteoróloga de Euskalmet.
Oso denboraldi lehorretik gatozela, 2022 oso urte lehorra izan zen, eta bereziki Araban, datuak daudenetik urterik lehorrena, txaila, martxoa oso lehorrak izan dira, eta orain momentu zaprilan ere oso lehorretikoaz.
Por su parte, el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, en una entrevista en Boulevard de Radio Euskadi, ha querido hoy lanzar un mensaje de tranquilidad, pero ha aprovechado también para recordar el bien tan valioso que supone el agua.
De momento no hay una situación en general preocupante. Puede haber algún problema puntual en las zonas más agrícolas del sur de Álava, pero en cualquier caso creo que es una buena oportunidad para recordar que hacer un uso razonable del agua, que es un producto que tiene muchísimo valor, como se está viendo.
Araba Gaur. Las noticias de Álava.
Vamos ahora con la información municipal, ya que esta mañana Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Gobierno Vasco han cerrado el acuerdo que permitirá la construcción de 960 viviendas en el barrio de Salburua y la rehabilitación de otras 62 casas de propiedad municipal. De esta manera se pone fin a los desencuentros que en las últimas semanas han protagonizado ambas instituciones. David Sainz.
Tras meses de desencuentros, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco han alcanzado un acuerdo para favorecer la rehabilitación y construcción de vivienda pública de alquiler en la capital gasteiztarra. En un comunicado conjunto, ambas administraciones señalan que dicho acuerdo se va a plasmar en un convenio que contempla la construcción de 960 viviendas, lo que supone una inversión de en torno a 130 millones de euros por parte del Ejecutivo Autonómico para los trabajos de edificación que tendrán lugar en el barrio de Salburua. El convenio aglutinará en un único documento las actuaciones en materia de vivienda protegida de alquiler en la ciudad. Por un lado, incorporando los compromisos adquiridos que quedaron pendientes de ejecución de convenios pasados, con 543 viviendas, y por otro lado, con la cesión de forma gratuita por parte del ayuntamiento de nuevos suelos, de forma que se favorezca la edificación de otras 417 viviendas. Además, se incorpora al convenio la rehabilitación de viviendas vacías propiedad del ayuntamiento para incorporarlas de forma permanente al parque público de alquiler social del Gobierno Vasco. En este sentido, el acuerdo incluye un conjunto de hasta 62 viviendas. El alcalde Gorka Urtaran, satisfecho.
Vitoria-Gasteiz siempre ha estado a la altura en políticas de vivienda protegida y ahora se vuelve a demostrar, por cuanto que este convenio acompasa la construcción de nueva vivienda protegida con la rehabilitación del parque residencial municipal. De tal manera que el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco estamos poniendo encima de la mesa todos los recursos posibles para dar respuesta a la necesidad habitacional que existe en Vitoria-Gasteiz.
Por su parte, el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, ha valorado este convenio como un gran paso adelante para la ciudadanía vitoriana y, en concreto, dice, para las miles de personas que requieren de una vivienda asequible.
Y seguimos hablando de actualidad municipal, ya que hoy se ha celebrado en la Casa Consistorial la última comisión de territorio de la presente legislatura, en la que se ha aprobado el cambio de régimen de protección de la Casa Alfaro, situada en la calle Manuel Iradier de la capital alavesa. Lo que no se ha aprobado, porque ha sido retirado del orden del día, ha sido la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, que buscaba permitir la instalación de un centro para el reparto de paquetería en bicicleta en la antigua estación de autobuses de Los Herrán. Ha seguido la comisión nuestro compañero Miquel Claver.
Última comisión de territorio de la legislatura en la que finalmente no se ha llevado a cabo la votación prevista para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que permita la instalación de centros de logística en superficie. La normativa actual los restringe a ubicaciones bajo rasante, espacios libres y zonas verdes. Se trata de una modificación con la que se quiere abrir el camino a la instalación de un centro para el reparto de paquetería en bicicleta en la antigua estación de autobuses de Los Herrán. Como decíamos, la concejala de territorio ha retirado la votación del orden del día, por lo que este proyecto por el momento no se puede llevar a cabo. Lo que sí se ha votado y aprobado de manera inicial ha sido la modificación del catálogo para cambiar el régimen de protección de la Casa Alfaro. Se propone catalogar el edificio como necesitado de rehabilitación con mantenimiento de fachada, cubierta y otros elementos. Una modificación que ha contado con el voto favorable de PNV, PSE y PP. El Carrequín Gasteiz se ha abstenido y Euskal Herria Bildu ha votado en contra, ya que considera que el cambio tan solo responde al interés de los propietarios para construir un hotel en el edificio. Ana Oregi, concejala de Territorio, Xavier Ruiz de Larramendi, Bildu.
Después de más de 20 años en los que este edificio se ha ido deteriorando, caminando hacia un destino muy poco prometedor, una propuesta viable para que el edificio se mantenga y para que podamos seguir trabajando.
Esta modificación se hace mirando a lo que los dueños que compraron una ruina por cuatro perras pueda salir adelante. No se hace pensando en el interés general ni nada de nada.
Una aprobación inicial que se deberá ratificar en el pleno de mañana.
Y continuamos hablando del ayuntamiento, pero en este momento desde un punto de vista más sindical, ya que el sindicato nacionalista ELA tendrá mayoría absoluta en la representación de los trabajadores, al conseguir 19 de los 36 delegados en juego. Hoy solo votaba el personal laboral del ayuntamiento y ELA era el único sindicato que presentaba lista y, por tanto, ha obtenido los 9 delegados. Sumados al del personal funcionario, llegan hasta esos mencionados 19, por 6 de Comisiones Obreras, LAB con 5 y ESK con 4. Y tía.
Desde ELA hacen una valoración positiva al haber conseguido la mayoría absoluta en la representación de los trabajadores en el Ayuntamiento de Vitoria. Escuchamos a Ekaitz Oianguren en la sindicatura.
Está claro que la plantilla municipal avala el trabajo que está haciendo ELA en el ayuntamiento, tanto en el empleo, en la defensa del empleo, en defensa de la no privatización de los servicios y, bueno, en defensa del convenio colectivo.
Apuntan que uno de los ejes más importantes es
el convenio, el actualizarlo, el renovarlo y, bueno, en lograr un nuevo convenio para todos los trabajadores y todas las trabajadoras del ayuntamiento. El convenio, aunque es un libro, es todo.
ELA ha obtenido 2 delegados más que hace 4 años y Comisiones Obreras y LAB uno más. SK se mantiene con los mismos.
Más asuntos. Ayer anunciamos que el ayuntamiento comenzará a multar a las personas que se cuelen en el BEI sin haber pagado el viaje. Pero ¿cuánta gente se monta en el bus eléctrico sin pagar? ¿Cómo ven los ciudadanos este tema? Ha sondeado a los vitorianos nuestra compañera Isabel Irigoyen.
Pues así va a ser. A partir del verano, a quien se cuele en el BEI y le pillen, la broma le va a salir bien cara. Hasta ahora, subirse al bus eléctrico sin billete solo suponía, en caso de descubrir al infractor, una reprimenda, porque los inspectores de Tuvisa no tienen capacidad legal de multar. Eso cambiará mañana viernes, porque el Pleno Municipal va a aprobar esa modificación, pero ahí está la pregunta. ¿Se cuela la gente en el BEI? Pues la mayoría de los y las usuarias de este medio de transporte creen que no, aunque siempre hay alguien que lo ha visto con sus propios ojos.
Convencido de que no, que muy poca gente lo hará, ¿eh?
No, que yo sepa, ¿no?
Sí, muchas veces.
Bastantes. Sí, nosotros pagamos.
Todo el mundo va a ir a las tarjetitas, pone su tarjetita. No siento o sea, esto está colando, ¿no? Igual alguna ocurre, pero yo creo que la gente en ese sentido sí que estamos muy mentalizados, que hay que pagar y que además es casi gratis.
En unas semanas, quien haga uso del BEI sin pasar por caja y le pillen, tendrá que abonar una multa de 50 euros. Eso sí, se reducirá a la mitad, 25 euros, siempre que se pague en el momento.
Plázara, Aitor Urresti.
Algunos decían que era imposible, que nunca llegaría este momento. Sin embargo, ha pasado. Alemania, el motor de Europa, una de las potencias nucleares mundiales, no hace tanto tiempo, es desde el pasado domingo un país sin energía nuclear. A las 12 de la noche del 15 de abril, Alemania ha parado los 3 reactores nucleares que quedaban en funcionamiento. Y que yo sepa, todavía no se ha caído el mundo, ni se ha paralizado su economía, ni ha ocurrido un apagón completo. El cierre de la energía nuclear en Alemania viene de lejos. Se trata de un plan adelantado en el año 2000 y que se confirmó en 2011 después del accidente de Fukushima. Aún así, el cierre definitivo se ha retrasado unos meses debido a la guerra de Ucrania. Aquí también tenemos un plan de cierre de centrales nucleares, de manera que no se va a prolongar la vida de los reactores que están ya en funcionamiento y se irán cerrando entre los años 2027 y 2035. En estos momentos tenemos 7 reactores nucleares que dan aproximadamente un tercio de la electricidad que consumimos. El peso relativamente alto que tiene esta tecnología no es debido a su gran tamaño, sino a que están en funcionamiento continuamente y este es precisamente su gran debilidad. Los reactores nucleares no pueden variar apenas la energía que producen y cada vez que paran tienen que pasar varios días para poder ponerse en marcha de nuevo. Sin embargo, estamos inmersos en un proceso de transición energética en el que se están instalando sistemas de energías renovables que son intermitentes. Por poner un ejemplo, la energía fotovoltaica funciona durante el día, pero por la noche no produce nada. En estas condiciones, la energía nuclear no puede servir de apoyo porque no puede estar encendiéndose y apagándose cada día. Por este motivo, en los momentos en que se genera mucha energía renovable o la demanda es baja, en lugar de apagar centrales nucleares, se están parando aerogeneradores. En estos momentos, la energía nuclear empieza a ser más un obstáculo para la transición energética que un apoyo, por mucho que el lobby nuclear quiera defender lo contrario. Igual es el momento de empezar a adelantar el calendario de cierre de las nucleares que quedan para permitir un mayor funcionamiento de los sistemas de energías renovables. ¿Aceleramos la transición energética?
Estamos en abril y eso supone que seguramente muchos de ustedes ya sabrán el resultado de la declaración de la renta de este año. Si son de los que prefieren hacer el trámite de manera presencial, desde ayer ya se puede presentar la declaración en las oficinas de Hacienda que existen en los municipios de Vitoria-Gasteiz, La Guardia y Amurrio. Una campaña que empezó el 3 de abril y que engloba a casi 190.000 contribuyentes en el territorio histórico de Álava. Al 65% le toca que le devuelvan dinero y el 16% de los alaveses ya ha aceptado la propuesta. Isabel Irigoyen.
Sí, a quien le salga a devolver va a recibir de media unos 1.100 euros y a quien le toque pagar deberá ingresar en Hacienda unos 1.900. De las 30.700 que se han realizado ya, la gran mayoría han salido a devolver. Quien desea hacer la declaración de modo presencial puede solicitar cita previa a través de la web araba.eus o en el teléfono 945 18 15 10. En lo que llevamos de campaña se han dado ya cerca de 14.500 citas con un máximo de 900 por día. Además, las propuestas elaboradas por la Diputación ya se pueden aceptar por teléfono y la web o a través de las entidades colaboradoras. Itziar González, la diputada foral de Hacienda.
A partir de hoy, las propuestas que la Diputación confecciona de la declaración pueden ser aceptadas sin necesidad de disponer de un certificado digital ni de la tarjeta VAT.
La Hacienda alavesa espera devolver en esta campaña 134 millones de euros a los y las contribuyentes y recaudar 104 con las declaraciones que salgan a pagar.
Una pausa y volvemos.
¿Por qué soy así?
Así como, cariño.
La película que ha arrasado en el Festival de Málaga, ganadora en el Festival de Berlín del Oso de Plata, 20.000 especies de abejas, de Estíbaliz Urresola Soleguren, 21 de abril en cines.
Yo veo estos dedos de los pies, que parecen una preciosidad, y me los creo como...
De la mano de EITB.
El verano está a la vuelta de la esquina. Es hora de retomar tu rutina de entrenamiento. Ponte en forma para el verano con Basic Fit. Empieza con 5 semanas gratis y una mochila. Basic Fit. Go for it.
El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 18 de mayo la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Araba Gaur.
Faltan 39 días para las elecciones municipales y forales y los partidos continúan con la precampaña. Hoy ha sido uno de los primeros debates en los que han participado las 5 candidatas a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz. Un debate organizado por Dato Económico en el que las 5 candidatas han coincidido en la defensa de la conexión de la Y vasca por Pamplona a través de la capital alavesa y no por Ezkio. Al margen de este debate ha habido más actos de precampaña que nos resumen nuestro compañero Unai Ugarte.
El PP de Araba considera que las 2 peleas multitudinarias recientes en la zona de Aldave no son hechos puntuales y reclama frenar la inseguridad en la capital y el territorio. El candidato del Partido Popular a diputado general, Iñaki Oyarzabal, critica el abandono en materia de seguridad y pide más comisarías.
Vamos a tener la seguridad como una prioridad. Tenemos que volver a conseguir que Vitoria y Álava sean un lugar seguro para vivir. Más comisarías en Vitoria y operativas 24 horas.
Mientras, la candidata del Carrequín Gasteiz al ayuntamiento considera que es apremiante abordar la renovación de la flota de Tuvisa. Carviña Ruiz.
Hemos tenido 2 incendios en 4 meses que afortunadamente no se han saldado con daños personales, pero se debe acelerar la renovación de la flota. No nos podemos conformar con la llegada de buses eléctricos a cuentagotas.
Para Ruiz, esa renovación pasa por una progresiva electrificación de los autobuses.
Por su parte, el Partido Nacionalista Vasco ha celebrado esta tarde un acto que acaba de finalizar, en el que han presentado a Isabel Arbaizagoitia como candidata a la alcaldesa de Berantevilla, que ha estado arropada por el candidato a diputado general de Araba, Ramiro González. Le escuchamos.
Por lo tanto, vamos a trabajar conjuntamente. Yo me ofrezco a esta candidatura joven y extraordinaria de Berantevilla para que, en breve, cuando dentro de mes y medio seas alcaldesa de Berantevilla, trabajemos conjuntamente Ayuntamiento de Berantevilla y Diputación Foral de Álava para llevar adelante todos esos proyectos que habéis presentado.
Vamos ahora con los deportes.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeón, berrizere.
Arratsaldeón.
El Deportivo Alavés ha entrenado esta mañana en Mendizorroza. Tras la sesión por la sala de prensa, se ha pasado el de Azpeitia, Jon Guridi.
Y en esa sesión que se ha llevado a cabo en Mendizorroza, no han entrenado con el equipo ni Apcar ni Sezlar. Continúan al margen, por lo tanto, de momento, duda para estar el próximo domingo en Mendizorroza de nuevo ante el Leganés. Escucharemos mañana al entrenador, a Luis García Plaza. Se le preguntará, lógicamente, por la situación de estos 2 jugadores. Hoy el de Azpeitia y Jon Guridi, un jugador con 34 participaciones, 28 titularidades y con un gol hace muy poquito ante el Tenerife. Ha valorado la segunda vuelta, nos dice que el Alavés está haciendo una segunda fase de campeonato extraordinaria con 28 puntos, son los mismos que el Eibar, solo el Granada ha sumado más y ha puesto mucho en valor los 7 goles en contra que ha recibido el Deportivo Alavés. Nos dice Guridi que para ascender de manera directa hay que estar acertados, que la presión mental no puede perjudicar al equipo y se le ha preguntado si en estos últimos partidos al equipo le ha faltado ambición.
No creo, al final trabajamos tanto defensiva como ofensivamente cada semana, cada día. Como he dicho antes, empezamos la segunda vuelta metiendo muchos goles. Eso no quiere decir que yo creo que no era porque estábamos jugando mejor. Bueno, son rachas que estos últimos partidos pues nos está costando, pues no sé, por acierto, no sé por qué.
Por cierto, que hoy el Alavés ha comunicado que tiene algo más de 400 entradas para el partido del Alavés ante Levante en el Ciutat de Valencia, un precio de 15 euros. Los abonados se pueden apuntar a través del formulario que han habilitado en su web.
Y en ciclismo, esta mañana se ha presentado la Itzulia Women. Se va a celebrar los días 12, 13 y 14 de mayo.
Con tres etapas. En la Itzulia Women va a estar Demi Bollering, que va a defender el triunfo de la pasada edición de esta Itzulia. Por cierto, Demi Bollering, que acaba de ganar la Amstel Gold Race también ayer. La flecha balona es sin duda la ciclista más en forma de esta temporada. La primera etapa va a ser con salida en Echeverría, llegada en Marquina, 122 kilómetros. La segunda etapa, la que importa sobre todo a los alaveses y a las alavesas, es la que va a ser el sábado 13 de mayo, 133 kilómetros. Es el recorrido más largo, con salida en Gasteiz, llegada en Amurrio. Desde Gasteiz se pasará por La Tejera, se bajará la Barrerilla hasta Orduña, desde aquí se llegará hasta Amurrio. Ya la última etapa será con salida en Donostia, llegada también en Donosti. 22 equipos, 6 ciclistas por equipo. Allí va a estar la alavesa Lourdes Oyarbide defendiendo el maillot del Movistar. Vamos a escuchar a Julián Eraso, director de la Itzulia, referirse a esa segunda etapa.
Salimos en Vitoria-Gasteiz, como he dicho, en Mendizabala. Subimos La Tejera y casi estamos en territorio alto hasta bajar a Amurrio, donde haremos el sprint especial también por contrameta, y llegamos hasta la zona de Llodio, Marcuartu, y damos la vuelta final, que también la dimos el año pasado con la carrera de los chicos, para llegar a Amurrio frente del ayuntamiento al sprint, al sitio clásico de finalizar en Amurrio.
Y un último apunte en los frontones. Mañana, día grande en Araba, en el Ogueta, con el piloto Eguna.
Con un cartel que nos enseña que va a ser el primer partido en el que se enfrenten los dos pelotaris alaveses profesionales que acaban de dar el salto a la pelota profesional. Ellos son Arkaitz Ezkuza y Iker Larrazábal. Va a ser el primer partido, el de parejas, con la presencia de los dos alaveses, Ezkuza junto a Elordi, Larrazábal junto a Aranguren, en el plato fuerte un poquito más tarde, en esa segunda jornada del manomanista, en la que se van a enfrentar Joseba Ezcurdia y Darío. Como decías, el piloto Aguna en Álava, precios especiales, entrada gratuita para menores de 14 años, precios especiales para los familiares. Se busca la presencia de muchos chiquis, además que van a estar en el Ogueta Unai Laso y Joaquín Altuna desde las 7 de la tarde para sacarse fotografías, firmar autógrafos y dar algunos pelotazos en ese frontón Ogueta con los más chiquis. Vamos a escuchar a los de Álava, a los pelotaris alaveses Arkaitz Ezkuza y Iker Larrazábal.
Pues hace unas semanas ya jugué aquí, y ahora volver a jugar aquí contra Iker Larrazábal, otro alavés, pues va a ser un partido muy bonito, muy emocionante y con muchas ganas.
El partido bonito, también no me juego contra él. Y bueno, intentaremos hacer partido bonito. Creo que va a ser un día bueno para todo el mundo y intentaremos hacer partido bueno. Presión no hay.
Un último apunte en el Baskonia, porque Max Heidegger se ha convertido en el primer jugador en anotar 25 puntos y repartir 5 asistencias en menos de 20 minutos en un partido de ACB. Todo esto en la victoria de ayer de Baskonia por 110-94 ante el Obradoiro.
Iker Perea, eskerrik asko eta bilar arte.
Agur.
El primer año en tu nueva casa debería ser así.
¡Hola! ¡Pasad!
Empezar es fácil si te lo ponen fácil. Por eso, las hipotecas Laboral Cucha te ayudan desde el primer año. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Hay otra forma.
Y abrimos ahora un breve espacio para la cultura, porque esta tarde, dentro de menos de 5 minutos concretamente, comenzará el preestreno de la película 20.000 especies de abejas en los cines Florida de la capital alavesa. Una película que trata sobre la transexualidad infantil como una realidad natural. Hoy por fin se estrena. Escuchamos a Estíbaliz Urresola, directora del filme.
Es este el momento en el que hemos tenido la mirada puesta desde el principio del proceso, en compartir la película con el público, con la audiencia. Por lo tanto, ya está a punto de cumplirse el sueño.
Un filme dirigido por esta alavesa, Estíbaliz Urresola, que ha sido rodado en localidades del territorio como Amurrio, Laudio o Delica, y que cuenta con la participación de esta casa, de EITB, y el apoyo de la Diputación Foral de Araba y el Gobierno Vasco. Eta gaurko zause izan da guztia, bihar bueltatuko gara Marina de Vicenterekin ordu berean eta leku berean, 7:30 Radio Vitorian, eskerrik asko gurekin bat egiteagatik. Ondo segi, aio!